I'm turning today to the second letter of Paul to the Thessalonians, chapter 1 and verse 3.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y hemos llegado aquí al principio de una pequeña serie, Dios mediante, al respecto de esta carta de 3 capítulos, que es una fuente maravillosa de doctrina de los últimos tiempos. Pablo revela cosas futuras de una forma muy especial y además también da información vital para nosotros y aliento al respecto de la confianza y la fe y de la pureza de la iglesia también y de la actitud para con los malhechores. Y este tercer versículo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, como es justo. Y en un momento vamos a comenzar ahí. Pero primero los versículos iniciales y vamos a avanzar rápido de forma expositiva. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Tres escritores, Pablo, inspirado por Dios, pero dos colaboradores están con él. Ambos han estado con él unos 7 a 9 meses. Y en ese segundo viaje misionero, cuando la iglesia de los Tesalonicenses fue fundada, Lucas había estado con ellos también. Pablo y Lucas, Silvano, Timoteo. Pero Lucas ya estaba ministrando en otro lugar, sirviendo en otro lugar, y estos tres seguían juntos y escriben más o menos en el año 51 después de Cristo, tal vez 52 después de Cristo, y escriben desde Corinto, no de Atenas, como hay una pequeña nota a que se agrega al final de la epístola en algunas versiones inglesas, pero esa nota que se agrega no es parte de la Biblia, sino que se agregó siglos después en algunas Biblias inglesas una persona que no siguió la información en la escritura misma y en el libro de los Hechos. Y no se preocupen por eso, no aplica en español, pero entonces, como yo decía, fue escrita desde Corinto, más o menos en el año 51 después de Cristo. Y ustedes saben de Pablo y Silvano. Y Silvano era un judío, alguien que hablaba griego, un judío helenista, que tal vez fue salvo en Jerusalén. Y es nombrado en Hechos 15, se le menciona como uno de los líderes entre los hermanos. Y sin lugar a dudas, hablaba latín también, porque Lucas, bueno, siempre le llama Silas. Y Silas se piensa que es un nombre en arameo. Es el arameo del hebreo Saulo. Así que Silvano, estrictamente hablando, es un Saulo. Pero se le llama Silas, pero Pablo siempre le llama Silvano, que es su nombre latín. Él es romano, es un nombre romano, perdón. Así que obviamente suponemos que él había adoptado ciudadanía romana, sí. Y podemos imaginarnos que era ideal como ayudante para Pablo en la misión gentil, porque él era un judío que hablaba griego y tenía la protección de ser un ciudadano romano, así como también pasaba con Pablo, era de gran ayuda, a pesar de que sufrió una gran persecución. Y Timoteo, el más joven de los tres, que había sido salvo en el primer viaje misionero y había probado que era un siervo admirable en su iglesia y en su región, y ahora se había unido a la misión de Pablo. Y todo esto está en Hechos 16 y 17, que habla del segundo viaje misionero. Y ahora habían pasado algunos meses, se había escrito una primera epístola y después esta segunda epístola. Aquí tenemos la salutación en el versículo 2. Gracia y paz. Y ustedes tal vez saben que esto es algo único que hace Pablo. Pablo creó esta salutación, gracia y paz. Y saben que él la usa bastante. Y la forma usual en la que los griegos escribían sus cartas era comenzando con la letra regocijados. Y los judíos usaban la palabra paz, solamente esta palabra, paz. Pero al decir paz, ellos tenían en mente la prosperidad. Así es como ellos entendían la palabra, que era algo que resultaba de la paz. Y aquí Pablo comienza con la gracia. Eso es algo único. Y después él también utiliza la palabra paz y muy pronto nos damos cuenta que él utiliza esta palabra de forma diferente. Él la utiliza para querer decir reconciliación, lo cual es su significado correcto estrictamente hablando. Entonces esta salutación es el testimonio de Pablo. Gracia inmerecida que no podemos ganar para la salvación y la paz que lleva a la reconciliación con Dios. Un verdadero caminar con Dios, no una creencia nominal, sino conocer verdaderamente a Dios. Todo eso está aquí, en estas dos palabras, que de forma brillante están juntas, gracia y paz. Las leemos y no consideramos que sea importante, sin embargo, tienen bastante gran significado. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, quien es la fuente suprema de todas nuestras bendiciones, el Padre, y del Señor Jesucristo, a través de quien la gracia y la paz fueron conseguidas, fueron obtenidas. Él fue el miembro de la Deidad, quien es igual al Padre, que vino a nuestro mundo y se hizo carne y hueso y sufrió en nuestro lugar y a través de su mérito compró nuestra salvación. Qué hermoso comienzo para una epístola. Y tomamos estas palabras, las damos por sentado estas palabras cuando las leemos. Pero ahora llegamos al versículo 3 y verdaderamente esto comienza, aquí es donde comienza la epístola para nosotros en este momento. Dos tercios de la segunda epístola, por lo menos, es material nuevo. Y no es solamente una repetición de la primera epístola. Un tercio, en segunda a los tesalonicenses, lo encontramos en la primera a los tesalonicenses. Pero dos tercios del material es nuevo. Es importante. Entonces, hay reiteración, sí. Se estudia lo que se dijo antes, claro, pero también hay exhortaciones nuevas y material nuevo. Entonces todo comienza aquí, versículo 3. Y mi primer encabezado, mi primer punto es la deuda que tenemos para con Dios de alabanza, adoración, especialmente de tener fe. La gran deuda que tenemos. Y el versículo 3 es un reto para todos nosotros. Mira la fortaleza de las palabras. ¿Cuán grandes son? Debemos, siempre tenemos, como dicen otras versiones, yo estoy leyendo la Reina Valera del 60, debemos siempre dar gracias a Dios, se lo debemos a Dios, tenemos una deuda, estamos obligados a ello, tenemos una profunda deuda con Dios para agradecerle por ciertas cosas que el apóstol Pablo va a mencionar. Una deuda de alabanza. Hay que pensar al respecto de la alabanza de Dios, de la adoración a Dios como una deuda que le debemos. ¿Y le pagamos nuestras deudas a todas las personas? ¿Pagamos nuestra deuda a Dios? ¿Le alabamos y le adoramos constantemente? Y muchas veces tenemos la tendencia de la autocompasión y quejarnos demasiado. Y si eso hacemos, no pagamos nuestra deuda para con Dios. Viene la adversidad y lo primero que pensamos es, lo primero que debemos pensar es en qué podemos alabar a Dios. ¿Qué podemos pensar que nos motive a alabar a Dios? Entonces debemos siempre dar gracias a Dios. Siempre tenemos que hacerlo. Se lo debemos, ese es el sentido. Después dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y esta palabra que significa algo como es justo, es merecido. Así que tenemos una deuda doble, si tú quieres. Se lo debemos a Dios y aparte de eso, Él se lo merece. Es justo, Él debería tenerlo. No deberíamos robarle de su alabanza, de su adoración en todo momento, en toda situación. Y es maravilloso ver esto. Estos tres obreros a través de quien la iglesia fue fundada, ellos no hablan al respecto de sus triunfos o los éxitos que han tenido, sino que directamente alaban a Dios. ¿Qué diferente somos nosotros hoy en día? Las personas alaban al predicador o al instrumento, a los medios o el método usado, o los trucos que hayan inventado para que la gente venga a la iglesia. Y les gusta tomar crédito de estas cosas. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, estos siervos alababan a Dios por la fe dada a los conversos. Esa es la gran deuda que tiene que ser pagada. Es muy diferente. No se consideran ellos, ni tampoco se jactan ellos, no. Debemos dar gracias a Dios siempre. Constantemente, una y otra vez. La deuda no la pagamos con solamente un arrebato de alabanza, sino que tenemos que recordar eso siempre. Y entonces, ¿qué dice? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, como es justo. Y me conmovió lo que el doctor Morris, que ya falleció, escribió hace años, El Gran Creacionista, cuando publicó una serie que mantuvo durante años, de un devocional diario, notas de estudio, y el título que tenía para esto era Días de Alabanza, lo cual viene de un himno de Isaac Watts, que dice, alabaré a mi creador mientras tenga vida, antes de que me vaya de esta tierra. Y el Salmo 146 dice estas cosas, alabad al Señor, alaba al Señor, oh alma mía, mientras viva alabaré al Señor, cantaré alabanzas al Señor mientras que tenga mi ser. Y eso debería ser el tema de todo creyente, alabanza constante por todas las cosas, lo que ya mencioné, alabemos a Dios en la adversidad, cuando estamos lamentando lo que haya pasado, cuando testifiquemos, alabemos a Dios por todo lo que Él ha hecho. Alabemos a Dios en nuestro lugar de trabajo. Alabamos a Dios en nuestra casa, con nuestros amigos. Damos gracias a Dios por nuestro esposo o esposa constantemente. Y este es el centro mismo de la vida del creyente. Da gracias a Dios por todo lo que mencioné. Y sin alabanza, tenemos autocompasión, orgullo, no confiamos en Dios, no oramos a Dios y tenemos que revisar estas cosas diariamente. Tengo que preguntarme, ¿he alabado a Dios este día? ¿Le he alabado en adversidad? ¿He pagado mis deudas? ¿He recordado y le he agradecido? La cualidad de la vida cristiana depende de la alabanza. Y tenemos que avanzar, versículo 3. Debemos siempre dar gracias. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Lo primero que se tiene aquí en mente para alabar a Dios, para agradecer a Dios, es la fe. Y el crecimiento de esta era algo que iba rápidamente en ese caso. La fe siempre tiene que avanzar, siempre tiene que desarrollarse. Porque debemos tener una vida de confianza en Dios. Y lo que se dice aquí, fe, no es la fe, no es toda doctrina, sino aquí lo que se menciona cuando se dice fe es la confianza en Dios. Y esto tiene que ser, y tiene que la confianza en Dios este año tiene que ser más profunda que el año anterior y más grande que cualquier año anterior. ¿Cómo está mi fe entonces? ¿Verdaderamente está fortalecida, está avanzando o se debilita porque no la ejercito? Entonces debo alabar a Dios y agradecer a Dios por la fe, el don de la fe. Y entonces, ¿qué dice el versículo? Por cuanto vuestra fe va creciendo. Y los obreros estuvieron ahí durante poco tiempo, hubo conversiones y los obreros tuvieron que avanzar, todos ellos, ir a otra parte. ¿Y después qué? Después la iglesia siguió creciendo y fortaleciéndose, a pesar de que había una terrible oposición y persecución. Entonces, Pablo está lleno de alabanza a Dios por la fe que Dios les dio. esa fe que sobrevivía a toda persecución y que crecía y que buscaba almas y que quería honrar a Dios. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo grandemente, aumenta grandemente. Y también alaba a Dios no solamente por la fe, al final del versículo 3, y el amor continuo, no un amor estático, no un amor en teoría solamente, solamente de una forma mecánica decir, ah, yo amo a los creyentes, no, sino un amor activo que se expresa. Entonces, si el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Abunda. Es inmenso. Y eso estaba creciendo también. Ese amor en la iglesia. Estaban siendo útiles los unos con los otros, se valoraban los unos a los otros, se tenían afecto los unos a los otros, se oraban los unos a los por los otros. Y se evitaban los chismes, por ejemplo, las habladurías necias, no se despreciaba el uno al otro, se evitaba todo eso. Se crecía más bien en amor y en utilidad, los unos para con los demás. Estas son las cosas por las cuales él alaba a Dios, y no solamente él alaba a Dios, sino que en el versículo 4 vemos algo que es poco común. El apóstol Pablo se permite un poco de orgullo, si tú quieres. Ah, ¿orgullo? Sí, voy a explicar. Un poco de orgullo es permitido, no en él mismo, no en lo que él haya logrado. Algo de orgullo en lo que Dios ha hecho. Entonces no solamente alaba a Dios, sino que habla respecto de esto entre las otras iglesias. Aquellos tesalonicenses, dice él, está orgulloso de lo que Dios ha hecho en ellos. Hay cabida de que tengamos orgullo correcto. Versículo 4, tanto que nosotros mismos, los obreros y el apóstol, nos gloriamos de vosotros. Se enorgullecen de ellos ante otros en las iglesias de Dios. Hablamos de vosotros, pero estamos hablando respecto de lo que Dios ha hecho, lo que Él ha producido. En particular por lo siguiente, por vuestra paciencia y fe. Ese es el cuarto versículo. La perseverancia heroica. Algunos han traducido eso así, y la palabra paciencia suena muy fuerte. La perseverancia heroica al ser perseguidos. Y una vez más se menciona la fe también. En todas las tribulaciones y persecuciones que soportáis. Esos actos de persecución y violencia que tenían que sobrellevar. Y las tribulaciones son las consecuencias de la persecución que estaban sobrellevando. Algunas personas fueron arrojadas de sus casas por sus familias. Los sacaron de ahí. Muchísimas personas fueron despedidas porque ellos ya no iban a los templos paganos y esa era una cosa obligatoria. Todo oficio tenía un templo pagano y si las personas no iban con esa secta, entonces perdía el trabajo. Entonces ellos tenían que sobrellevar gran privación, gran dificultad. La persecución era un golpe directo y las tribulaciones son las consecuencias, el resultado. Entonces Pablo utiliza ambos términos y mantuvieron su fe. Y hay un término hermoso aquí donde dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y el término griego son dos palabras que se traducen aquí como soportáis. Y significa algo así como que uno se sostiene a uno mismo en contra de algo. Uno se soporta, se aguanta. Entonces hay un esfuerzo considerable de parte de los creyentes. De que se sostengan ellos mismos y que oren y que dependan del Señor. Y que dejen de lado su lamento y prueben la fidelidad de Dios. Y testifiquen de Él sin importar lo que suceda. Entonces dice, las tribulaciones que soportáis, que sufrís Y tal vez pudiéramos pensar que lo están haciendo de forma pasiva, pero el griego dice que de forma activa lo soportaron con la ayuda de Dios. Pero mucho ellos tuvieron que hacer. De modo, dice aquí, que estábamos orgullosos de vosotros. No es exactamente eso. Estoy intentando explicarlo de forma la más clara que puedo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia heroica y fe, confianza en Dios. En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, que sufrís. Quiero ir un momento a 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Y después versículo 14 del versículo 2, perdón, del capítulo 2, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús, etc. Gran tribulación tuvieron que sufrir. Hechos 17, por ejemplo, un par de referencias también para ustedes. Versículo 4. Esto es lo que pasó cuando el evangelio llegó entre los de Tesalónica, los tesalonicenses. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y leemos en este capítulo los problemas que fueron causados, y en un momento dado los obreros tuvieron que irse de ahí, y los judíos siguieron avanzando, persiguiéndoles en ese lugar, en esa región. Entonces, ¿de dónde vino la fe? La fe que ellos tenían para poder sufrir o resistir o soportar esas tribulaciones, pues Pablo alaba a Dios por esa fe. Dios se las dio. ¿Y qué dice la Escritura? Por fe sois salvos. Efesios 2, versículo 8. Por fe sois salvos. Por fe sois salvos a través de la fe. Y eso no de vosotros, es un don de Dios. Dios nos da la fe. Alábenle por ello. ¡Qué transformación, qué cambio! El tenerle a Él, el entender el mensaje del Evangelio y ser llevado a Él y conocerle. Hay que mantener eso, amigos, hay que ejercitar eso. Él te dio esa fe y tú la debes ejercitar. O si no, se desvanecerá y se debilitará y caerá. Pero Dios nos sostiene y nos ayuda. Y Pablo puede aquí alabar a Dios por la fe que él dio a los tesalonicenses. Versículo 5 ahora, de 2 a los tesalonicenses 1, otro punto. Aquí fe es considerada la más grande muestra de la salvación. Hay diferentes muestras de salvación, señales, marcas de salvación, como ustedes saben, y tal vez la fe es la mayor. Versículo 5. Esto es demostración. Hay algo que se tiene que soportar, resistir, sufrir. Esto es una demostración, una prueba visible, una señal evidente del justo juicio de Dios. Velo con cuidado. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El sufrir bien, el mantener la fe en la adversidad, el poder alabar a Dios y mantener la fe en la adversidad, y no solamente eso, sino que crezca en la adversidad, esto es lo que el apóstol dice, esa fe que crece, es una señal, una prueba visible, importantísima de la justicia de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios te ha dado fe, la cual cuando la ejercitas te sostendrá a través de la adversidad. Y eso es una prueba de que Dios te va a recompensar y te va a ayudar al final de la vida. Tu fe en la adversidad es una muestra visible, una manifestación, una prueba visible de que tu fe está funcionando. Si tú tienes fe cuando todo está bien, eso está muy bien. Si desaparece tu fe cuando las cosas no están bien, pues entonces no hay prueba de que tú eres uno de esos que van a ser contados dignos. Nunca serás digno. Es una prueba de que se te considera digno. Por gracia, Dios te considerará digno. Nuestro sufrimiento, paciente y fe no gana, no merece la bendición eterna, pero prueba que somos uno de aquellos que por gracia están o recibirán la bendición eterna. Entonces, esto es demostración del justo juicio de Dios, una demostración, una señal evidente. Entonces, el justo juicio de Dios es que cualquiera que sufra por el reino será compensado, será recompensado. Entonces, si tú sufres de alguna forma por el reino y mantienes tu fe, esa es una prueba visible de que estás en el reino. Eso es lo que se está diciendo aquí, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios al final bendecirá y compensará. Entonces leo este versículo 5 una vez más porque nos ayuda mucho. Entonces, el sufrimiento paciente es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Y el versículo, por cierto, comienza con unas palabras en inglés que no están en el texto griego. Entonces tal vez se tendría dos puntos o algo así entre lo que dice al final del versículo anterior y esto. Algo así. Y entonces diría algo así. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y esto es demostración del justo juicio de Dios. Y justamente en español esto es, no está en el griego. Pero el apóstol continúa, voy a tratar de relacionar lo anterior con esto. Y entonces el apóstol nos explica lo siguiente, versículo 6, a respecto del justo juicio de Dios. Porque es justo delante de Dios el ejercicio de su justicia perfecta, absoluta, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y eso es muy importante que lo sepamos. El carácter de Dios, su justicia, significa que Él no puede hacer ninguna otra cosa. Él tiene que ser completamente justo. Él va a recompensar a todos aquellos que sufren por su reino y por amor a su nombre. Y Él retribuirá aquellos que causaron el sufrimiento. Eso no es solamente algo que Dios hace, sino es algo que Él debe hacer, porque es parte de su carácter justo, el ser justo. Entonces, es tan cierto como esto dice Pablo, el hecho de que vosotros creyentes sufren, eso muestra que la justicia de Dios os va a recompensar. Es inevitable. Dios recompensa el sufrimiento por amor de su nombre y da retribución a aquellos que lo causan. Entonces, esto está basado en la justicia de Dios. Bueno, ¿dónde más encontramos esto en la Escritura? Bueno, constantemente lo vemos ahí. Voy a ir un momento nada más a Deuteronomio 31, y pueden verlo cómo comienza todo allí en los libros de Moisés. Deuteronomio 31, versículo 28, el último discurso, el último gran sermón de Moisés, donde dice así: Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos en estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Y entonces él habló esas palabras, dice: Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y entonces dice, al principio del capítulo 32, Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Un enunciado maravilloso. Y después, en el capítulo 32, versículo 35, y aquí tenemos el versículo que quería mencionar. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Bueno, hay un principio allí, y Romanos 12 lo cita. El apóstol Pablo nos lo menciona. Ustedes conocen sus palabras, Romanos 12, versículo 17, donde dice: No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Después, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Y aquí tenemos a Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pero Dios, en el día del juicio, a su debido tiempo, les retribuirá por todo lo que han perseguido al Señor y a su pueblo. Y el apóstol Pablo continúa con el pasaje. Bueno, voy de vuelta a Tesalonicenses 1:6, a segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y, versículo 7, de forma positiva ahora, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. En el tiempo perfecto de Dios y en el día final, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y no solamente así, para ustedes, sino los obreros también, y al apóstol, y a Silvano, y a Timoteo, y a Lucas. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, segunda parte del versículo 7, con los ángeles de su poder. Asimismo, con los ángeles de su poder, dice el original. Y bueno, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Por favor, noten con cuidado que el apóstol no dice quienes serán castigados con destrucción. Serán castigados con destrucción. Eso no es lo que dice. Lo que se quiere decir aquí es ruina. Sufrirán una ruina. Y dice aquí destrucción o perdición. Pero eso no es lo que dice. Si dijera serán castigados con destrucción o perdición, sería aniquilación. El final de esas personas, ya tan, ya no están más. Pero lo que está diciendo más bien es pena de eterna perdición. Esa es una destrucción que nunca termina. No es una destrucción que no puede ser revertida, sino es una destrucción que nunca termina. Una ruina, una destrucción eterna, que será eterna. Serán castigados con destrucción, con perdición eterna. es una cosa muy peligrosa si alguien toma la escritura a la ligera. Algunas personas enseñan que aquellos que nunca vienen a Cristo serán destruidos, serán aniquilados. Eso no es muy duro. De escuchar el muerte es el fin. Ah, pues voy a arriesgarme. Esa es una gran crueldad a almas humanas. Decirles que la muerte es el final. Aquí dice la destrucción eterna, perdición eterna. Esa es la advertencia que debemos dar para llevarnos a Cristo y a la misericordia de Dios y a su amor que perdona. Los cuales sufrirán de pena de eterna destrucción o perdición. No habrá nada bueno y glorioso. Todo lo que es bueno y glorioso será removido de sus vidas a medida que van al dolor de la perdición eterna. Ya no está la presencia de Dios, ya no se puede percibir la gloria y el valor y la maravilla del poder de Dios y su bondad. Y todo eso comienza justamente al regreso de Cristo. Y vamos a estar estudiando esto en semanas subsiguientes. Estas palabras son introductorias y ya está. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Y sabes qué significa esto? Cuando vayamos a la gloria, cuando Cristo vuelve, cuando Él vuelva, sus perfecciones, no su deidad, pero sus perfecciones y su carácter y belleza y tantas cosas que pertenecen a Cristo serán dadas a nosotros, y a medida que nos miramos, veremos un reflejo del Salvador. Y estas cosas que conocimos en la tierra, estas cosas que teníamos en la tierra, esas cosas, esas fallas, esas faltas, esos pecados que teníamos, que eran una falla en las personas que amamos, ya no existirán. Y veremos al Hijo de Dios. Y claro que ninguno de nosotros seremos exactamente como Él, porque Él será glorioso. Cristo, Él es Dios, Él es celestial, es divino. Pero nosotros, en cierto sentido, seremos la imagen de Cristo. Y será para su gloria que su reflejo, su imagen, su carácter, estará en todos los millones y millones de almas redimidas con Él en la gloria. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, versículo 10. Mucho de él será transferido y será impartido, infundado, si tú quieres, a nosotros. Dice, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En ese gran día venidero. Y entonces esto es solamente una pequeña introducción a una pequeña serie al respecto de esta segunda maravillosa carta de Pablo a los Tesalonicenses. La alabanza, que eso sea lo fundamental de nuestra vida, en especial alabanza por la fe, firmeza. Recuerda que esta fe es la señal más importante de tu salvación y una evidencia ciertísima de que serás tomado por digno de ser admitido a la gloria, porque Dios recompensará a todos aquellos cuya fe permanece cuando sufren por Cristo.